El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presenta Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento. Voz de las emisoras culturales.
Gracias por estar con nosotros en esta edición de Red 15, programa que producimos semanalmente desde los estudios del ICER en San José, Costa Rica. Nuestro número de WhatsApp es el 8830-4000 para que usted se comunique con nosotros y nos deje sus comentarios o sugerencias. Mi nombre es Juan José Garita y a continuación un resumen de lo que tenemos para usted en esta ocasión. Comenzamos con una entrevista con el magistrado de la Sala Segunda, Jorge Olazo Álvarez. El tema de fondo es el acceso a la justicia para diferentes poblaciones de nuestro país. Luego de esa conversación, escucharemos un relato bribri que lleva como título Dios y su mujer. Y no podían faltar en esta ocasión las noticias con nuestros compañeros de las emisoras culturales en la sección El Kiosco. Y a pocos días de que gran cantidad de estudiantes de nuestras escuelas y colegios arranquen el curso lectivo, les traemos un motivador mensaje a cargo del diplomático José Joaquín Chaverri en la sección Micrófono Abierto. Y la nota musical para esta ocasión, para este programa, le corresponde al gran artista costarricense Solón Sirias y por supuesto su grupo Tinaja Brass. Haremos un pequeño repaso, un resumen por la carrera de este destacado artista costarricense, quien está de cumpleaños en este mes de febrero. Y eso es lo que tenemos para usted en la edición número 22 de Red 15. Quédese con nosotros a través de su radio cultural o emisora católica afiliada Radio Chorotega o Radio Santa Clara.
La esquina del parque, un lugar para conocernos mejor.
Conversamos en Red 15 con el magistrado Jorge Olazo Álvarez, coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia. Un placer tenerlo por acá, don Jorge.
Igualmente un placer estar aquí y buenos días a todos los oyentes y las oyentes de Red 15.
De Red 15, la voz de las emisoras culturales. Bueno, don Jorge, un tema muy amplio todo esto de la Comisión de Acceso a la Justicia. Da para tocar muchos temas y vamos a tratar de abarcar como las principales características y que también le sirva a las personas que nos escuchan en diferentes partes del país, ¿verdad? En diferentes zonas del país. Básicamente, efectividad en acceso a la justicia, ¿verdad? Podríamos hablar qué es en lo que se basa todo esto.
Sí, la Comisión de Acceso a la Justicia, como su nombre lo indica, lo que busca es hacer como más sencillo que las personas puedan llegar a los tribunales de justicia, ¿verdad? Esa forma de llegar o se ocupa de distintos grupos, ¿verdad? Tenemos personas con discapacidad, trabajadores migrantes, personas adultas mayores, etcétera, ¿verdad? De todo eso se encarga la Comisión de facilitar ese acceso a las personas, a la Administración de Justicia en todos sus planos.
Dentro de esas poblaciones, dentro de esos grupos, actualmente, ¿cuáles son los que tienen mayor vulnerabilidad acá en Costa Rica?
Bueno, hablar de una mayor o una menor vulnerabilidad sería como una cuestión numérica, ¿verdad? Yo pienso que todas las poblaciones, en este caso, son importantes desde el punto de vista, y hablar de que una tenga una mayor un grado de vulnerabilidad con respecto a otra, porque uno podría pensar, bueno, los niños y las niñas, ¿verdad? Pero también las personas con discapacidad lo tienen desde el punto de vista de su acceso a un sistema. En donde, por ejemplo, si me tienen que comunicar una resolución y soy una persona que no soy vidente, ¿verdad? Entonces, pensaría que soy más vulnerable porque me tienen que comunicar la resolución de otro tipo, ¿verdad? Tal y como le comunican conmigo, con usted, ¿verdad? Que sería una forma escrita. En cambio, una persona no vidente, ¿cómo le comunico yo lo que un juez o una jueza resuelva?
¿No podríamos hablar incluso, don Jorge, de esa forma en la que usted me lo menciona, con cuáles se dificulta tal vez un poco más ese acceso?
Bueno, a mí no me gusta mucho hablar de dificultades, más bien me gusta hablar de retos. ¿A dónde se encuentra mejor más el reto? Bueno, el reto se encuentra sobre todo con la tecnología. y con las personas con discapacidad y también con el acceso tecnológico para las personas adultas mayores, porque a las personas adultas mayores es la que más le cuesta el desarrollo tecnológico, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una madre de 88 años, ¿verdad?, que le cuesta muchísimo utilizar un teléfono electrónico, ahora un teléfono inteligente. Ahora el Poder Judicial tiene medidas de acceso para que una persona pueda consultar su expediente, pedir hojas de delincuencia a través de un teléfono inteligente. Entonces, pero eso aplicado a un adulto mayor, a una persona adulta mayor, pues claro que le crea también una barrera. Entonces hay que, a veces la tecnología se piensa que facilita el acceso, pero también puede ser una restricción. El aspecto económico también puede ser una restricción, porque pensamos que todas las personas tienen acceso a un teléfono electrónico o a internet, y no es así. Entonces a veces también el contenido económico puede ser una barrera, ¿verdad?, para que la persona no pueda acceder al sistema de administración de justicia.
Y desde su perspectiva, don Jorge, bueno, usted asume el año anterior, ¿verdad?, la coordinación en esta Comisión de Acceso a la Justicia. Desde su perspectiva, ¿cuáles son los retos o los principales retos con los que se encuentra don Jorge cuando asume esta posición?
Bueno, los principales retos es básicamente tener que actualizar lo que nosotros hicimos recientemente, que son las llamadas reglas de Brasilia de acceso a la justicia. Hace alrededor de, puede ser 20 años para atrás, 10 años para atrás, no, la Corte aprobó una regla de Brasilia, ¿verdad?, que se hicieron, que son para acceso, para garantizar el acceso a la justicia a todas las personas, ¿verdad? En ese momento, las necesidades de acceso estaban muy concretas o muy abstractas, y se vinieron generando también necesidades nuevas, ¿verdad? Porque la sociedad evoluciona, ¿verdad? Y a través que evoluciona, entonces tenemos necesidades de otra naturaleza. Antes no se hablaba tanto del trabajador migrante o las personas migrantes, ahora es una realidad en Costa Rica. Entonces se decía necesario hacer esas reglas, ¿verdad?, más actuales, ¿verdad? Entonces eso fue uno de los primeros aportes que tuve que hacer desde el punto de vista, junto con mi equipo, en la Comisión de Accesibilidad.
Esa actualización, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes, hablemos un poquito más sobre esa actualización. ¿Es en la parte tecnológica, en la parte de plataformas o qué abarcamos en eso,
sí,
don Jorge?
Recordemos que, digamos, hacer reglas son planteamientos como muy generales, ¿verdad? Como son planteamientos generales, tienen que interpretarse. De nada sirve que tengamos reglas, ¿verdad?, como dice, si no tenemos una interpretación correcta por parte de las personas juzgadoras de las reglas, ¿verdad?, de su aplicación. Y pongamos un ejemplo muy claro. Si yo soy un trabajador migrante que pongo mi demanda en Costa Rica, pero tengo que viajar a Honduras o a Nicaragua para seguir trabajando, entonces uno dice, ¿y cómo hacemos con esta persona? Porque puso su demanda, hace un reclamo, ¿verdad?, y tiene que viajar, ¿verdad? Sus testigos muchas veces son compañeros de él, nicaragüenses, puede ser colombianos, que están viajando, ¿verdad?, están migrando en el trabajo, y entonces no pueden continuar con una demanda. ¿Qué es lo que se pide en estos casos, ¿verdad?, que se pueda, la regla no lo va a decir, pero que el juez o la jueza de trabajo en esos supuestos pueda recibir, ¿verdad?, anticipadamente, o sea, de previo a plantear la demanda, ¿verdad?, los testigos, tenerlos ahí almacenados, ¿verdad?, en un archivo electrónico, ¿verdad?, y después seguir con la diligencia, ¿verdad? Porque muchas veces el atraso nuestro es que recibimos una demanda, tenemos que recibir la prueba, ¿verdad?, y muchas veces los testigos que citamos de la persona ahí me dicen, no, es que mis testigos están ya en el país, ya volvieron a Nicaragua, ya volvieron a Honduras, están en otra región. Entonces, la regla es una regla general, pero lo que necesitamos es una concreta interpretación por parte de la persona juzgadora de la regla, cómo la aplica a un caso concreto, ¿verdad? Por ejemplo, las situaciones de las videoconferencias. Si yo tengo a mis testigos yo les digo, bueno, estaban aquí, trabajaron conmigo, pero ahora se encuentran en otro país trabajando, son trabajadores migrantes, se encuentran en otro país trabajando. Entonces dice, ¿y cómo hacemos para poder traer ese medio de prueba acá? Entonces simplemente con una posibilidad de videoconferencias es posible recibir esa prueba en el extranjero y incorporar el proceso. Pero todos esos son lineamientos, ¿verdad?, que radica, y reitero eso, en una debida interpretación por parte de los jueces y las jueces de esas normas, de esas reglas.
Ahora que toca el tema de las videoconferencias, uh-huh, también, don Jorge, uh-huh, estamos en el siglo o en la época de la digitalización.
Sí.
Plataformas, lo que se ha venido implementando precisamente para facilitar ese acceso.
Sí. te voy a explicar. Desde el punto de vista de las videoconferencias, como se ve en el Poder Judicial, nosotros, como todo, necesita licencias, ¿verdad? Las licencias con que trabaja el Poder Judicial son licencias muy caras. Entonces, digamos, cuando nosotros hablamos de videoconferencia, a veces es una situación en donde yo tengo un testigo en el extranjero, pero necesito simplemente una hora con él, ¿verdad? Porque ese testigo lo necesito únicamente para esa audiencia, ¿verdad? Entonces, muchas veces, a veces la gente se le dificulta el sistema tecnológico. Nosotros, desde el punto de vista de la interpretación que hemos encontrado en el Poder Judicial, hemos dicho, bueno, es cierto, esas licencias son muy caras, pero si la gente perfectamente tiene en su despacho, el abogado llega a mi despacho judicial y me dice, bueno, mire, es que yo tengo FaceTime aquí y tengo a mi cliente allá, y él lo tengo conectado. Y él perfectamente puede participar en la audiencia aquí conmigo. Entonces, aquí tiene que ser una función de accesibilidad, ¿verdad? El juez o la jueza tiene que interpretar eso y decirle, bueno, quizás no sea una licencia del Poder Judicial, pero aquí yo puedo corroborar que la persona que está allá es la persona, ¿verdad? Simplemente me enseña su documento, corroboro y sigo con la audiencia, ¿verdad? Es un aspecto de la informalidad que tiene que aplicarse, sobre todo en la materia laboral y en materia de otros contenidos más social, familia, ¿verdad?
Bueno. Siempre con este tema, yendo un poquito más allá. Si yo soy indígena, vivo en la parte de Alto Telire, sí, y tengo algún problema laboral, sí, ¿cómo hago para acceder, para poder comunicarme con ustedes y tener también acceso, por ejemplo, a las reglas de Brasilia y todo, ajá, esto alrededor, bueno, de este tema?
En materia laboral, nosotros tenemos, a partir de la reforma ya del año 2017, lo que llamamos nosotros una asistencia social gratuita, ¿verdad? Defensores en materia laboral. Esos defensores en materia laboral, en materia de pueblos indígenas, tienen también la obligación de llevar intérpretes o tener intérpretes cuando reciben demandas, ¿verdad? Entonces, perfectamente yo puedo ir a la defensa de este social de esas zonas, ¿verdad? Pedir mi defensor, me van a traer un intérprete, ¿verdad? Y el intérprete me va a hacer la explicación también, y eso te quiero dar hincapié ahora, la explicación normal y sencilla del caso. ¿Por qué me reitero a normal y sencillo? ¿Por qué? Porque a veces los abogados y las abogadas hablamos súper enredado, ¿verdad? Es súper complejo y súper técnico.
Mucho tecnicismo, sí.
Y con eso se pierde lo que es el acceso a la justicia. Porque las personas, ¿qué requieren? Una explicación sencilla de lo que puede pasar, no requieren una explicación técnica. Entonces, a veces... en el traductor o en el no indicar al traductor la referencia a un lenguaje sencillo puede llevarnos a que la persona tampoco pueda entender. Por más lenguaje indígena que yo le dé, si yo le doy un intérprete, pero ese intérprete no le trasluce sencillamente lo que va a pasar en el proceso, tenemos un gran obstáculo ahí. Ahora, el hecho de que la persona puede estar en una sola alejada, ¿verdad? Pero él puede perfectamente, ¿verdad? Otorgarle un poder, una representación a ese defensor para que ese defensor llegue a la audiencia. Si la persona quiere incluso participar en la audiencia, quiere ver lo que pasó en la audiencia, su defensor perfectamente le puede pedir al juez de trabajo o a la jueza de trabajo, mire, yo tengo a mi cliente allá, quiere conectarse por FaceTime, estar viendo la conciliación, lo que pasa en la audiencia, ¿puede estar? Yo no le veo ningún problema a eso. A dar más participación, ¿verdad? La tecnología tiene que servir para eso, para dar accesibilidad.
Conversamos con don Jorge Olaso Álvarez, coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, acá en Red 15, la voz de las emisoras culturales. Ahora que toca usted el punto, o partiendo más bien, don Jorge, del tema de que hay zonas, a pesar de que Costa Rica tiene acceso prácticamente en su totalidad a lo que es el internet, a uh-huh, lo que es el teléfono, uh-huh, pero... partiendo de que todavía hay lugares en los que no llegamos con estos servicios, uh-huh, ¿cómo trabajan ustedes eso? Le pongo un ejemplo, uh-huh, un muchacho hace unos meses que había conversado con nosotros que vive en la Isla del Coco, uh-huh, uh-huh, y estudiaba con el programa del Maestro en Casa. Uh-huh. ¿Qué nos podría comentar sobre eso para ese acceso en zonas muy alejadas?
Perfecto. Nosotros tenemos una dependencia en la corte que se llama CONAMAC. CONAMAC trabaja con un programa que se llama Facilitadores Judiciales. ¿Qué son los facilitadores judiciales? Líderes comunales de la zona, que permiten, no son abogados ni abogadas, sino que son personas que son líderes comunales y que perfectamente tienen un conocimiento de la zona, y le facilitan, valga la redundancia de la palabra, el acceso a las personas a la administración de justicia. Y a veces, incluso se vuelven en puntos de embudo, ¿verdad? O puntos de escape del sistema, en donde esas personas perfectamente le dicen y negocian con las partes, ¿verdad? Antes de que llegue un juez o una jueza. Y puede ser incluso que le explican a la persona todas las situaciones del proceso, lo que se va a desarrollar. Así se los conocemos. Es un programa que desarrolla CONAMAC a través del magistrado Román Solís. Y se trabaja muy bien, es población muy, muy comprometida, incluso que se capacita. Los jueces y las juezas contravencionales, ¿verdad? Son los que se encargan también de capacitar a los facilitadores judiciales. Y son gente muy comprometida, ¿verdad? Y que tiene que ver mucho con lo que hablaste ahora, el lenguaje sencillo. Porque no son abogados ni abogadas, sino que son líderes comunales. Entonces te explican con un lenguaje sencillo a la persona antes de llegar al Poder Judicial cómo va a ser, qué es lo que se va a encontrar y cómo es la forma más adecuada. Y a veces incluso, si tiene que ir o no, porque a veces puede ser que podamos arreglar eso antes de llegar ante un juez o una jueza.
Siempre con ese español sencillo y coloquial, ¿cómo podríamos resumir lo que son las reglas de Brasilia?
De lo más sencillo y lo más, volviendo a la situación del maestro, ¿verdad? Que el maestro debe ser eso, un lenguaje sencillo para que la gente lo entienda. Serían básicamente unos lineamientos que faciliten a las personas el acceso a la justicia, al acceso a los tribunales, ¿verdad? Que no discriminen con ocasiones de situaciones económicas, con situaciones culturales, con situaciones de etnia, de sexo, ¿verdad? De género, ¿verdad? Y por razones también por ser personas adolescentes o personas menores de edad, porque las personas menores de edad también tienen todo el derecho de saber cómo se desarrolla un proceso, pero explicada en función de la edad que tienen. La persona, yo no le puedo, si es un niño de 10 años, no le puedo explicar técnicamente cómo se desarrolla el proceso, pero sí le puedo explicar con un lenguaje sencillo, democrático y coloquial qué es lo que vamos a encontrar y cómo va a ser tratado. Tiene todo el derecho a ser tratado de acuerdo con su edad en el proceso.
Retomamos, don Jorge, la parte de los pueblos indígenas, uh-huh, y también de algunas otras poblaciones, sí, de estas de con mayor vulnerabilidad o con vulnerabilidad.
Sí.
Pero vamos a la acera de enfrente, la parte de la itinerancia, uh-huh, lo que es la parte del juez, para, uh-huh, que usted nos cuente también, incluso el acceso que tienen para que se realicen las audiencias en determinadas situaciones donde existe algún impedimento.
Sí, expliquemos bien eso de la itinerancia. Como bien lo dijiste, el acceso se lo garantiza la defensa, pero otra cosa es la posición del juez o de la jueza. Si, en principio, para poblaciones indígenas, y vamos a hablar concretamente para cada una de las poblaciones, para poblaciones indígenas existe una normativa muy concreta que le establece al juez o a la jueza la necesidad de trasladarse al territorio indígena a efecto de realizar las audiencias dependiendo del proceso que sea. Pueden ser procesos agrarios, de posesión, puede ser reivindicaciones, puede ser materia laboral, materia de familia, etcétera, ¿verdad? La idea es que el juez sea el que se traslade a la sede, ¿verdad? Para efecto de practicar la prueba y no que la persona se traslade al órgano jurisdiccional para realizar la audiencia. Esa posibilidad para poblaciones indígenas se puede extraer de normas que están contenidas también en el Código Procesal Civil nuevo y en la reforma laboral, ¿verdad? O sea, son situaciones en donde yo como juez puedo observar que existe una persona a la cual, por ejemplo, tiene una enfermedad grave. Es una persona con discapacidad a la cual le cuesta movilizarse. Entonces, perfectamente, además del medio de la videoconferencia, puedo acudir al lugar donde se encuentra la persona a efecto de practicar la prueba que necesito con él, ¿verdad? También con personas adultas mayores, etcétera, ¿verdad? Incluso se puede pensar más allá la videoconferencia para personas privadas de libertad, porque puede ser que la persona privada de libertad sea actora o demandada en un proceso laboral. Entonces, perfectamente, para no hacer el traslado de la persona al momento de la audiencia, se puede hacer pues videoconferencias.
Me gustaría que le mandemos un mensaje, como usted como coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia, a las personas que nos sintonizan en diferentes partes del país.
Bueno, primero que todo, un gran saludo para todas las personas que nos escuchan en este momento y hacerles saber que la Comisión de Acceso a la Justicia está conformada por distintas subcomisiones. Tenemos subcomisión de personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas privadas de libertad, personas, niños o menores de edad, o niñas o menores de edad, etc. Entonces, si tienen alguna problemática concreta, ¿verdad?, de estas poblaciones, es bueno que se dirijan primero a la comisión, para que la comisión de accesibilidad, como el órgano que dirige todo, pueda dirigir a dónde es su gestión específica para cada una de estas subcomisiones, en donde trataremos en la medida de lo posible y en nuestra labor de darle solución a los problemas que nos lleguen, que para eso estamos, para servir.
Bueno, muchísimas gracias, don Jorge, y esperamos tenerlo por acá.
Gracias, un placer.
Gracias al magistrado Jorge Olazo por esa entrevista relacionada con el acceso a la justicia, porque en muchas ocasiones no tenemos noción de la existencia incluso de líderes comunales en nuestras zonas de residencia, quienes nos pueden ayudar a llegar a una conciliación antes de un juicio. Y después de conocer toda esa valiosa información con el magistrado Jorge Olazo, nos vamos a bailar con el primer tema musical a cargo de Solón Sirias junto a su Tinaja Brass. Esto es Señorita Tica.
Pa' que lo gocen las ticas, ay nada más. Con razón mi Dios te puso ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica. Con razón mi Dios te puso ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica. Tienes todo el encanto de tus mujeres que son sin par. Tus playas en Punta Arenas las hizo Dios para descansar. Son mares que a ti te bañan y tu cielo color tizú. Grandes amigos sinceros y bravos como el Irazú. Con razón mi Dios te puso ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica. Con razón mi Dios te puso ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica. Ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica. Con razón mi Dios te puso ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica. Tienes todo el encanto de tus mujeres que son sin par. Tus playas en Punta Arenas las hizo Dios para descansar. Por ferrocarril te llevo a mi bello Puerto Limón, para cubrirte de besos y entregarte mi corazón. Con razón mi Dios te puso ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica. Con razón mi Dios te puso ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica.
Ahora digo no. Papati. Y Calinda.
Ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica. Con razón mi Dios te puso ese nombre, señorita tica, linda Costa Rica.
Y me voy con mi tica linda. Oh.
De frontera a frontera y de costa a costa. Usted escucha Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Solón Silvino Sirias Alvarado nació un 17 de febrero de 1929 en Lepanto, Punta Arenas. Inició su carrera artística a mediados de los años 50 en bares y centros nocturnos de San José. Uno de sus primeros grupos fue Los Tres Armónicos junto a Fernando Jiménez y Rafa Pérez. Eran los inicios en la música del mítico Solón Sirias, quien siempre se ha distinguido por darle un estilo muy alegre y diferente a su música. Así como nosotros tenemos para usted diferentes y entretenidos relatos, hechos con la magia del sonido. Vamos a escuchar uno de ellos que se llama Dios y su esposa.
La magia del sonido y de las historias llegan a Red 15. Esto es Relatos.
Hoy presentamos de la cultura Bribri, Dios y su mujer.
En aquellos tiempos en que Sibú andaba por estas tierras, tres razas humanas la habitaban: Escuáteme, Solótome y Zuláteme. Entre la raza Zuláteme había una mujer a la que Sibú quería para esposa. Para probarla, se vistió como un hombre pobre y feo, y se presentó ante ella como un mortal común y corriente.
Zuláteme, yo sé que soy feo, tengo la cara llena de bubas y mis ropas están viejas, rotas y muy sucias. Por eso nadie me quiere y no encuentro con quién casarme.
No se preocupe, buen hombre, míreme, yo también soy fea y mis ropas también están rotas.
Sí, es cierto, somos iguales. Ah, Zuláteme... Zuláteme, vivamos juntos, cásate conmigo.
Sí, sí, vivamos juntos, seremos la semilla de una gran familia.
Y se casaron. Al tercer día, Sibú y su mujer salieron a dar un paseo por entre la espesa montaña. Atardecía, y los débiles rayos del sol se filtraban como agujas plateadas entre las copas de los árboles.
Zuláteme, vamos al río, vamos a caminar para disfrutar de esta belleza natural, de este coro de aves, de esta maravilla que es tuya y mía, a pesar de nuestra fealdad.
Ya no penses más en nuestras horribles caras. Corramos al río. Mira, mira cómo corre y hasta parece que canta. ¿Querés saber algo? Este es el río en el que los de nuestra raza nos bañamos. En él aprendimos a nadar.
¿Cómo se llama este río?
Cacao. Ese es su nombre. Y ahí está la poza en la que acostumbro bañarme.
Vení, Zuláteme. Entremos al río.
Y los dos, tomados de la mano, se metieron al río. Sibú estaba satisfecho, pues había probado el amor de Zuláteme, y decidió premiarla transformándose él en un fuerte y hermoso indio y convirtiéndola a ella en una bellísima mujer. Luego la vistió a ella con los más delicados y finos tejidos, y él también se engalanó. Ahora él era Sibú, dios de los cielos, y ella su mujer. Después regresaron a su casa. Cuando los vieron llegar, todos en el pueblo quedaron asombrados. Arrepentidas las mujeres comentaban:
¿pero quién es ese hombre tan elegante?
Mira, si es aquel hombre que nosotros insultábamos por tener bubas y ser pobre.
Y ahora se ve tan elegante.
¡Qué lástima! Nos hubiéramos casado con él. ¿Pero si viste
qué cosa? Ahora las admiraciones sobraban. Antes había sido rechazado. Pero ahora era otro. Él venía elegante y con una bella mujer a su lado. Era otro tiempo. Para él y para ella.
Zulatemé, debo volver a mis dominios, al cielo. ¿Querés venir conmigo?
Sí, mi Dios. Yo iré con usted donde usted vaya.
Dios señalaba el cielo, su morada. Ella le correspondió tomando su mano. Caminaron y desaparecieron.
Indudablemente no hay que dejarse llevar por las apariencias. Un claro mensaje, un muy bonito mensaje, el de ese relato que escuchábamos anteriormente. Vale mucho más lo que tenemos en nuestros adentros que las apariencias. Gracias por escuchar Red 15, en la que recordamos también el legado musical de Solón Sirias. A continuación, otro de sus clásicos titulado Cumbia en Azul.
¡Cumbita!
La cumbia lleva en su piel oración de sal y canción de espuma. La cumbia nació en el mar, la formó el coral y un beso de luna. La cumbia lleva en su piel acuarela, sol y un tambor que suda. La cumbia lleva en su ser carne de mujer y ansiedad desnuda. La cumbia lleva en su ser carne de mujer y ansiedad desnuda. Es mi cumbia en azul,
azul.
Nació dentro del mar,
azul.
Esta cumbia de soles, de arena, de brisa y palmera, igual que tú. Es mi cumbia en azul,
azul.
Nació dentro del mar,
azul.
En la sangre se queda, se enreda y se quema en la vena, igual que tú. La cumbia lleva en su piel oración de sal y canción de espuma. La cumbia nació en el mar, la formó el coral y un beso de luna. La cumbia lleva en su piel acuarela, sol y un tambor que suda. La cumbia lleva en su ser carne de mujer y ansiedad desnuda. La cumbia lleva en su ser carne de mujer y ansiedad desnuda. En mi cumbia en azul,
azul,
nació dentro del mar,
azul.
Esta cumbia de soles, de arena, de brisa y palmera igual. Es mi cumbia en azul,
azul,
nació dentro del mar,
azul.
En la sangre se queda, se enreda y se quema en la vena igual que tú.
¡Epa! Así misma con sabor. Ahí va mi cumbión.
La cumbia lleva en su piel oración de sal y canción de espuma. La cumbia nació en el mar, la formó el coral y un beso de luna. La cumbia lleva en su piel acuarela, sol y un tambor que suda. La cumbia lleva en su ser carne de mujer y ansiedad desnuda. La cumbia lleva en su ser carne de mujer y ansiedad desnuda. Es mi cumbia en azul,
azul.
Nació dentro del mar,
azul.
Esta cumbia de soles, de arena, de brisa y palmera igual. Es mi cumbia en azul,
azul.
Nació dentro del mar,
azul.
En la sangre se queda, se enreda y se quema en la vena igual.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a pec@icer.co.cr. pec@icer.co.cr. Somos Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Bueno, y lo que son las cosas de la vida, allá por el año 1956 en San José, tocaba la Sonora Matancera en el desaparecido Teatro Center City. El conjunto escogido para alternar con los cubanos fue Los Armónicos, donde tocaba Solón Sirias. Y vean qué interesante, Celia Cruz, cantante de la Sonora Matancera, propuso a los ticos para que grabasen con su casa discográfica el sello Seeco. Curiosamente, los ticos no le hicieron caso, no siguieron la idea de la guarachera de Cuba y se perdieron una gran oportunidad de difusión internacional. Así son las cosas. Pero bueno, con el pasar de los años y gracias a esa gran calidad artística, la difusión llegó para Solón Sirias. Y acá en Red 15 compartimos su música, así como las informaciones de nuestros compañeros de las emisoras culturales, a quienes les damos el pase a continuación.
Arte, música, deporte, sociedad. El kiosco. Las noticias de Red 15.
Adelante, Luis Gamboa de Radio Cultural Los Chiles.
¿Qué tal, amigos del programa Red 15? Les saluda Luis Gamboa desde el Cantón de Los Chiles. Bueno, amigos, han concluido las elecciones municipales en todo el país y acá en el Cantón de Los Chiles ya se dieron los resultados con la reelección del candidato del Partido Liberación Nacional, el ingeniero Jacobo Guillén Miranda, para un periodo de 4 años más. Los resultados hasta el momento, con 27 mesas procesadas de 28 posibles, con el 96.43% de las mesas, los resultados son los siguientes: el Partido Liberación Nacional, con el ingeniero Jacobo Guillén Miranda, ya electo como alcalde municipal para el periodo 2020-2024, con 2.780 votos para un 56.83%. El Partido Republicano Social Cristiano con 1.394 votos para un 28.5% de la votación. El Partido Nueva República con 350 votos para un 7.15% del electorado. El Partido Acción Ciudadana, 269 votos para un 5.5%. Y el Partido Restauración Nacional con 99 votos para un 2.02%. Con esto, el Partido Liberación Nacional y el ingeniero Jacobo Guillén Miranda pues asumen o asumirán el próximo 1 de mayo un mandato más de 4 años, del año 2020 al año 2024, y con esto pues será un periodo ya del ingeniero Jacobo Guillén de 8 años a cargo de la alcaldía. Gracias a Dios se mantuvo el orden y fue una jornada electoral en el Cantón de Los Chiles que pasó de la mejor manera, sin ningún contratiempo, con un poquito de lluvia, pero gracias a Dios en el Cantón de Los Chiles todo salió perfecto en esta jornada electoral que lleva a la silla de la alcaldía nuevamente al ingeniero Jacobo Guillén Miranda.
Gracias, compañeros, por esas valiosas informaciones, por esos valiosos temas de sus comunidades. Y hablando de temas valiosos, pero en el ámbito musical, vamos a escuchar otro de los clásicos de Solón Sirias y su Tinaja Brass. Esto se llama Brasilia.
Thank you.
Para sugerencias y comentarios, puede escribirnos a nuestro WhatsApp 8830-400. Esto es Red 15, la voz de las emisoras culturales.
Recordamos parte de la vasta obra musical de Solón Sirias en la celebración de su cumpleaños número 91, que será el próximo 17 de febrero. Anteriormente teníamos el clásico Brasilia, un tema que ha sido interpretado por artistas como Tony Motola y Ger Albert, y no podía faltar en este programa la brillante ejecución de la tinaja brass de Solón Sirias. Y luego de ese tema musical, vamos con el diplomático José Joaquín Chaverri, quien nos tiene un mensaje muy importante para los estudiantes que la próxima semana inician un nuevo curso lectivo.
Micrófono abierto. La opinión de nuestros especialistas.
A mediados de febrero va a ocurrir un aspecto muy importante en toda Costa Rica. Se inician las lecciones de todas las escuelas, de todos los colegios. Tenemos que cuidar mucho las escuelas. La escuela es el motor más importante de la educación. La enseñanza preescolar también de mucha importancia. Y eso tiene que ver con los padres de familia. Un aspecto importantísimo de cada familia, de cada joven, del apoyo que le podamos dar en esos primeros instantes de la enseñanza escolar, es saber leer. Es importantísimo, algo que le damos poca importancia, pero es saber contar cuentos. Saber leer cuentos a los niños, eso es el primer paso de la educación. Que oigan buenos cuentos, buenas descripciones, buenas historias. Eso ayuda a escribir. Porque el esfuerzo de escribir, de hablar en público, se nace en la escuela. Y tenemos que apoyar mucho al maestro. Muchos de nosotros pasan enfrente de una escuela, incluso de la escuela donde estudió, y nunca entra. Y nosotros necesitamos preguntarle al profesor cómo está, cómo va en su escuela, qué necesidades tiene. A lo mejor hace falta un bombillo de luz, a lo mejor hace falta libros, a lo mejor hace falta cuadernos. Esos son los pequeños y grandes aportes que nosotros podemos dar. Cada escuela merece nuestro empuje, merece nuestro apoyo. Cada escuela tiene que tener un gran apoyo de la comunidad, del barrio, del caserío, porque los maestros no son solos. La educación es la suma de tres esfuerzos. El niño que está en la clase, el joven que está en el colegio, el profesor que está dando la lección y que lleva un curso, y después están los padres de familia. Ese triunvirato, escuela, niño y padres de familia, juega un papel importante. Ahí cambia la educación de Costa Rica. Conversar cada noche con los niños cuando regresan de las clases es muy importante. El simple conversar es ya una apertura de cariño que nosotros, padres de familia, educadores o simples ciudadanos, tenemos con la escuela. La escuela hay que apreciarla, hay que promoverla y hay que desarrollar esas iniciativas de querer la escuela, conversar con el niño y también preguntar en las escuelas que pasamos enfrente cómo están, qué necesitan. A veces no necesitan nada, pero a veces necesitan lo más importante. El calor humano de querer a las escuelas, ese es el cambio de la educación de Costa Rica. Eso es todo por el momento y les saluda José Joaquín Chaverri.
Muchas gracias a don José Joaquín por ese mensaje tan importante, no solo dirigido a los estudiantes, sino también a los padres y a los maestros. Y algo que no se nos debe olvidar, tener siempre presente a las escuelas, a los colegios, a esas instituciones que engrandecen la educación costarricense, visitarlas, ver qué necesitan también las personas que allí trabajan, porque muchas veces hasta los mismos insumos escasean un poco, entonces también se puede colaborar desde esa área. Muchísimas gracias a don José Joaquín por ese mensaje relacionado con el inicio del curso lectivo. De esta forma despedimos una edición más de Red 15 desde los estudios centrales del ICER en San José, Costa Rica. Lo espero a usted la próxima semana con un programa muy especial dedicado al Día Mundial de la Radio. Mi nombre es Juan José Garita y hasta la próxima.
El Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica presentó Red 15, un espacio de aprendizaje, información y entretenimiento, producido en colaboración con las emisoras culturales.